Y comenzamos el programa del Mundo del Derecho con el primer tema que habíamos anunciado: el reglamento, límites y procedimiento de elaboración. Para hablarnos de las características principales del reglamento, contamos con la colaboración de Antonio Faveiro, profesor de Derecho Administrativo, a quien damos la bienvenida. Buenas noches.
Hola, Charo, ¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, y como punto de partida, ¿nos puede definir qué es el reglamento?
Bueno, pues el reglamento, o lo que son los reglamentos, son, en principio, los podemos definir como toda norma escrita, dictada por la Administración pública y que tiene un rango inferior a la ley. Esta es la definición que se puede ofrecer de reglamento. Por tanto, ahí en esta definición están contenidas las notas esenciales o básicas de lo que es un reglamento.
Profesor Faveiro, además del poder legislativo, que es el que dicta normas, o tal como está la separación de poderes, se supone que el poder legislativo es el que dicta normas, ¿también las puede hacer el Ejecutivo o la Administración?
Efectivamente, precisamente hemos dicho que el reglamento es una norma escrita que procedía de la Administración pública. Y bueno, históricamente, pues en un primer momento esta posibilidad de que la Administración o el Ejecutivo dicte normas parece que contradice el principio de división de poderes, en donde a la Administración simplemente le corresponde la función de ejecutar, ¿no? De ejecutar. Bien, esto históricamente pues así sucedió. Por ejemplo, los revolucionarios franceses, por un decreto de la Asamblea Nacional de 1789, prohibieron precisamente al rey dictar reglamentos, y lo mismo ocurrió con las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero bueno, hoy hay una imposibilidad material de que la ley lo prevea todo, y en consecuencia, pues vamos a decir que posteriormente se fue admitiendo la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera dictar normas complementarias, o que, bien, en principio, que aclararan lo que era la ley, y posteriormente, pues complementando la ley.
¿Qué distingue o diferencia al reglamento de otras normas o actos de las administraciones?
Bien, para dar una caracterización de lo que sea el reglamento, en principio tendríamos que pensar con una doble perspectiva. Por encima del reglamento, ver las normas que están por encima del reglamento y por debajo del reglamento, vamos a decir. En principio, hemos dicho que la característica básica de un reglamento es que es una norma secundaria o subordinada a la ley. Lo cual quiere decir dos cuestiones: que el reglamento no puede derogar, aunque se haya dictado con posterioridad, este reglamento no puede dictar la ley, tampoco puede suplir a la ley donde ésta es necesaria. Es decir, en principio, es lo que nosotros llamamos el reglamento no puede regular aquellas materias que están bien reservadas a la ley, que es lo que se denomina la denominada reserva material de ley, y tampoco el reglamento, por supuesto, puede regular aquellas materias que previamente han sido reguladas por una ley, puesto que la ley, al haberlas elevado de rango y congelar esa materia en un rango normativo diferente, ya el reglamento no tiene capacidad para poder entrar a regular esa materia, que es lo que se denomina la reserva formal de ley. Es decir, por tanto, el alumno debe contemplar pues este concepto de reserva de ley, que conoce de otras materias, pero que evidentemente pues son muchos los supuestos que prevé la Constitución de reserva de ley. Básicamente y principalmente, digamos, que a la reserva de ley le queda la propiedad, la regulación de las libertades y lo que son la propiedad. Por debajo de la ley, del reglamento, vamos a decir así, habría que distinguir el reglamento de lo que son los actos administrativos, porque hay actos administrativos que van dirigidos a una pluralidad de sujetos, y como el reglamento, y en consecuencia una pluralidad indeterminada, y en consecuencia podría plantearse el problema de su distinción, y efectivamente esto se plantea. Bien, el reglamento, naturalmente, la diferencia esencial y básica con el reglamento es que, mientras que el acto administrativo se consume con su ejecución, de modo que si yo o la Administración otorga una licencia, en el momento que la finalidad de esa licencia se cumple, esa licencia ha desaparecido, una sanción. En el momento que se cumple la sanción, pues ha fallecido, vamos a decir así, o desaparecido justamente ese acto administrativo. Mientras que el reglamento es una norma que mantiene su vigor y su vigencia permanentemente, y cuanto más se aplique, precisamente más estará vigente el reglamento. Bien, conviene también distinguir el reglamento de otras normas, vamos a decir así, que son, como son, por ejemplo, los circulares y como son las instrucciones, que se contemplan en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero que básicamente, pues vamos a decir que son normas que van dirigidas de los órganos administrativos superiores, dirigidos a los inferiores, con la finalidad de ordenar o dirigir las actividades de esos órganos. Bueno, en principio, para, aunque cabe la posibilidad, como prevé la propia ley, de que estas normas también puedan publicarse cuando una disposición así lo prevea. Bien, no son normas, en principio, ni actos administrativos, pero pueden ser objeto de recurso judicial cuando puedan afectar esas disposiciones, esas instrucciones, puedan afectar los derechos de los funcionarios, o bien pudieran afectar a terceros como consecuencia de una aplicación y una quiebra del precedente administrativo y violación del principio de igualdad, bueno, por aplicación de los funcionarios, ¿no? No siempre, naturalmente, las circulares tienen este valor, porque hay verdaderas circulares que son verdaderos reglamentos, como es el caso de las circulares aeronáuticas que prevén en la actualidad, pues, la Ley de Seguridad Aérea del año 2003, ¿no?, que es uno de los supuestos.
¿Hay distintos reglamentos, profesor Faveiro?
Pues sí, naturalmente hay una serie de clasificaciones de los reglamentos, se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Básicamente la clasificación más importante es aquella que los hace en relación con la ley, y se puede hablar de reglamentos ejecutivos, reglamentos independientes o reglamentos de necesidad. Los reglamentos ejecutivos, vamos a decir, que son aquellos que desarrollan o complementan una ley porque así la ley lo ha previsto, Es decir, que se evita una ley y la ley va llamando permanentemente al reglamento para que éste colabore, o al ejecutivo para que colabore con ella, no con la ley. Bien, esta es una norma subordinada. El reglamento, por tanto, no puede contradecir la ley que desarrolla, puesto que si no entraría a regular aspectos, ni puede regular aspectos esenciales, porque supondría invadir la esfera material reservada precisamente a la ley, Y, por tanto, y como consecuencia de esto, pues, como regla general, a los reglamentos ejecutivos se exige el informe preceptivo, el informe del Consejo de Estado, para precisamente contestar o comprobar esa fidelidad del reglamento a la ley. También, por otro lado, la ley 50/97 atribuye precisamente al Consejo de Ministros la competencia para aprobar los reglamentos de desarrollo y de ejecución de las leyes. Cabe también hablar de los denominados reglamentos independientes y los reglamentos de necesidad. Los independientes serían aquellos que se producen en aquellos ámbitos que no están reservados a la ley ni han sido regulados por ley formal, y los reglamentos de necesidad diríamos que son aquellos que se dictan para supuestos de riesgos extraordinarios, supuestos de necesidad, epidemias, catástrofes naturales, graves alteraciones del orden público, etcétera, etcétera, y que destacan estos supuestos los que prevé, pues, los previstos por la Ley Orgánica 4/81, relativos a los estados de alarma, excepción y sitio, o bien el supuesto previsto en la Ley de Régimen Local, artículo 21, en el cual se prevé la posibilidad de que los alcaldes, pues, puedan afrontar con reglamentos de necesidad estas situaciones de emergencia, dando a continuación cuenta al Pleno.
Para elaborar o dictar un reglamento es necesario, o se debe exigir, supongo, un procedimiento, ¿no?
Bien, naturalmente los reglamentos tienen que estar sometidos a unos límites de carácter formal y límites de carácter formal y de carácter material. Es decir, que son lo que determinan precisamente su validez. La validez del reglamento se determina en función de su adecuación a las exigencias o requisitos del ordenamiento jurídico. Bien, naturalmente, además del principio de competencia que debe detentar el órgano correspondiente para dictar un reglamento, puesto que no todos los órganos pueden dictar reglamentos, además del respeto al principio de jerarquía, al principio de retroactividad de los reglamentos, al principio de interdicción de la arbitrariedad, el respeto a los principios generales del derecho, todas estas normas, que son estos principios que limitan, naturalmente, pues el reglamento debe dictarse siguiendo un procedimiento previamente establecido. La propia Constitución, pues, efectivamente establece que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. En una palabra, que la propia Constitución establece que las disposiciones administrativas tienen que ser elaboradas mediante un procedimiento. Hoy este procedimiento de elaboración de los reglamentos estatales, caben los reglamentos estatales, caben reglamentos autonómicos, caben reglamentos de las corporaciones locales, que son conocidos pues como bandos de los alcaldes o bien como ordenanzas del pleno, como os decía, y dependiendo de, naturalmente, la administración que sea, pues su legislación regula un procedimiento diferente o distinto, ¿no? En un principio, el procedimiento, la ONU debe retener que el procedimiento de elaboración de los reglamentos en el ámbito estatal está regulado por el artículo 24 de la Ley de Gobierno, del Gobierno de 1997, Ley 50, y que se trata, pues, que debe iniciarse precisamente con una formación de un expediente donde constan, pues, todos los antecedentes que deben dar lugar al texto definitivo, una tabla de vigencias con lo que se deroga, lo que queda vigente, y luego, pues, el proyecto debe someterse al informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio siempre, al informe del Consejo de Estado, los casos que son los reglamentos estos ejecutivos o el desarrollo de la ley, como habíamos hablado, y se exige además, en otros supuestos, naturalmente, se exige el informe del Ministerio de las Administraciones Públicas cuando el proyecto este va a versar sobre aspectos relativos a la organización, al personal o afecta al procedimiento administrativo. Es decir, que son reglamentos que afectan a estos. Bien, una última novedad legislativa es que también los reglamentos deben ir acompañados del impacto por razón de género de las medidas que establezcan en el mismo. Es una modificación que está en el artículo 24.9, recientemente regulado.
¿Y qué pasa si se infringe el reglamento? El procedimiento.
Perdona, quiero decirte que, naturalmente, que el texto se elabora del reglamento, se le debe dar audiencia cuando están afectados derechos e intereses de los ciudadanos, debe darse audiencia por un plazo no inferior a 15 días, o también cabe la posibilidad de una, y finalmente, de una información pública. Y sin perjuicio cuando la naturaleza de la disposición la aconseje, esta se pueda someter, pues como os dije, a una información pública. Las disposiciones en el procedimiento, pues bueno, las disposiciones para su aprobación, la ley establece que las que deben ser aprobadas por el gobierno tienen que ser repartidas con una antelación de 8 días, mandarse con y bueno, finalmente, pues naturalmente deben publicarse. La publicación es fundamental para que produzca efectos ese reglamento y sus efectos, en principio, salvo que la disposición diga, se establezca otra cosa, obliga a los 20 días, ¿no?
Profesor Faveiro, no me contestó. ¿Qué pasa si se infringe este procedimiento?
Bien, la infracción de procedimiento administrativo, naturalmente, en el ámbito estatal produce distintos efectos según, naturalmente, los trámites que infringidos, ¿no? Por ejemplo, el informe de la Secretaría General Técnica o el informe del Consejo de Estado o el no dar audiencia en las disposiciones en que de los afectados, naturalmente, daría lugar a la nulidad. Y en el ámbito local, dado que es un procedimiento estrictamente formalizado, pues efectivamente aquí la infracción de algún trámite da lugar también a la nulidad de las actuaciones.
Y tenemos que concluir. ¿Cómo se impugna un reglamento?
Bien, los reglamentos, naturalmente, caben diversas posibilidades. Una en vía penal, otra por vía de excepción, es decir, inaplicando a los jueces, pidiendo su inaplicación al juez. Cabe la posibilidad de la acción de oficio, es decir, que la administración sea ella, en virtud del artículo 102, la que anula ese reglamento. Pero las Las dos vías que los alumnos tienen que saber fundamentalmente son las vías ante la impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien impugnando por vía directa, impugnando ese reglamento ante el juez, o bien a través atacando el acto de aplicación del reglamento. Y en esta segunda técnica, aquí es importante que el alumno recuerde que debe, el tema relativo a la cuestión de ilegalidad que debe estudiar.
En estos primeros minutos hemos visto de forma muy general las normas que dictan las administraciones públicas, es decir, hemos hablado del reglamento con el profesor de Derecho Administrativo Antonio Faveiro, a quien le damos las gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
Pues muchas gracias a ti, ha sido muy amable.